vamos a estudiar la palabra. Y nosotros veníamos desde el año pasado estudiando una serie de enseñanzas acerca de los ancianos, de quiénes eran los ancianos en medio de la iglesia. La Biblia los llama obispos también, o los llama pastores, y veamos los requisitos y las cualidades. Pero hoy voy a compartir algo diferente. El Señor ha puesto algo en mi corazón distinto. Luego continuamos con lo de los ancianos, pero quiero que hablemos algo acerca de la santificación, ¿sí? El Señor ha puesto en mi corazón algo sobre eso, pues que dice el Señor dirigiéndonos acerca de la santificación. De eso lo hemos mencionado en otras reuniones, lo hemos hablado algunas veces. Entonces vamos a tratar de ver algunos aspectos, y uno en particular que es el que me ha estado como cargando más. Y cuando uno habla de la santificación, eso está lastimosamente en medio del mundo, se habla de alguien que es santurrón, ¿sí? Como que quiere aparentar algo que no es, ¿sí? Como una bondad ficticia o una falsedad o una hipocresía. Pero vamos a ver qué dice la Biblia acerca de la santificación. ¿Qué es la santificación y a qué se refiere para nosotros los creyentes? ¿Y qué responsabilidad tenemos nosotros con respecto a eso? Porque una parte es la obra del Señor, pero una parte también es nuestra responsabilidad. Entonces, vamos a ir a Hebreos capítulo 10. Vamos a comenzar por ahí. Hebreos en el capítulo 10. Vamos a leer varios pasajes hoy. Entonces vamos a tratar de hacer algunos comentarios o para tener una idea de qué está hablando. Hebreos capítulo 10, lo voy a leer desde el versículo 1. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Ahí está haciendo referencia a lo que sucedía en el Antiguo Testamento, que era cuando el pueblo tenía que ofrecer continuamente sacrificios por sus pecados, porque esos sacrificios no quitaban el pecado, solo lo cubrían temporalmente. Entonces tenían que hacer memoria de sus pecados, hacer el sacrificio, y volvían otra vez, memoria de sus pecados, sacrificio y así. Continuamente había unos sacrificios que eran diarios, habían otros que eran anuales. Y aquí está diciendo al final, en el final del 4, la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados, solamente los cubría temporalmente. Miren lo que dice después, por lo cual, entrando en el mundo, dice, y ese es un salmo, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Ahí de quién estará hablando, del Señor. El Padre, el Hijo diciéndole al Padre, sacrificio y ofrenda por el pecado no quisiste. Realmente eso no te satisface, ya lo vamos a leer. Entonces, ¿qué hacemos para que eso se satisfaga? Me preparaste cuerpo, como dice ahí, en el 6. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, o sea, lo que se hacía antes. Entonces dije, ¿qué dice el Hijo? He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. En el 8, diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones. Mire todo lo que se hacía por el pecado. Sacrificios, ofrendas, holocaustos, expiaciones. Por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. O sea, si en el Antiguo Testamento, cuando se hacían sacrificios, ofrendas, expiaciones, si eso era satisfecho la justicia de Dios, pues habría sido suficiente con esos sacrificios y esas ofrendas. Pero eso era imperfecto porque al Padre no le satisfacía completamente y porque solo cubría los pecados temporalmente. Por eso dice al final del 8, las cuales se ofrecen según la ley. O sea, todo lo que estamos hablando. Y dice en el 9, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, ahí está hablando el Hijo, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, se está refiriendo a los sacrificios, a las ofrendas que se hacían en el antiguo pacto, para establecer esto último. ¿Y esto último es qué? La venida del Hijo, la obra a través de la venida del Hijo, el sacrificio de Cristo. Y miren lo que dice el 10, leímos todo esto para llegar al 10. En esa voluntad somos santificados. O sea, ¿en cuál voluntad? En el sacrificio de Cristo por nosotros. No en las ofrendas o sacrificios que se hacían antes en el Antiguo Testamento, sino en la voluntad de que el Hijo vino a pagar por nuestros pecados. Tras el 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. O sea, ahí claramente dice cómo somos santificados, mediante la ofrenda de Jesucristo. ¿Cuántas veces tuvo que hacerla? Una vez y para siempre. A diferencia de los sacrificios que hacían en el Antiguo Testamento, había unos que eran diarios, otros eran anuales. Uno entraba al sacerdote y no sabían si iba a ser aceptado el sacrificio, y entraba con unas cadenas amarrado y con unas campanas. Si sonaban las campanas era porque estaba vivo. Pero si él moría adentro, pues si uno iba a entrar a sacarlo, pues como uno estaba bajo pecado, pues también iba a morir al sacarlo. Pues para eso le entraba amarrado con cadenas. Si él moría, entonces lo arrastraban y lo sacaban, ¿sí? Entonces, cuando el pueblo ofrecía el sacrificio, el sacerdote llevaba el sacrificio, el pueblo estaba expectante de que si iba a ser o no aceptado. Porque si no era aceptado, pues moría el sacerdote. Y sabía el pueblo que el sacrificio no había sido aceptado. ¿Sí me hago entender? Pero si el sacrificio era aceptado, él estaba vivo, se escuchaban las campanas que él tenía en el vestido. Y luego él salía diciendo que el sacrificio fue aceptado. Pero eso tenían que hacerlo continuamente, ¿sí? Porque eran sacrificios por hombres imperfectos bajo pecado. ¿Pero qué pasó cuando vino Cristo? Pues él, como sumo sacerdote, en él no había pecado. Entonces él fue como sumo sacerdote con su propia sangre y la presentó por nosotros. Entonces dice que por eso en la ofrenda de Cristo, hecha una vez y para siempre, somos santificados. O sea que la santificación comienza por la obra de Cristo. Perdón. La santificación comienza por algo que Cristo hizo por nosotros. Dice, mediante esa ofrenda somos santificados. No comienza por algo que hacemos nosotros. Muchas veces tenemos esa idea. Entonces, creemos que tenemos que hacer, creemos que tenemos que ofrecer algo para ser santificados. El orden es a través de la ofrenda de Cristo. Vamos a ver luego una responsabilidad que es de parte nuestra. Pero entonces la palabra santificado o santo viene del griego agios. Y esa palabra agios significa literalmente separado. Eso se refiere a la santificación. Alguien que ha sido separado. Separado del mundo para el Señor, ¿sí? Cuando dice que somos santificados en Cristo, es que el Padre, a todo aquel que cree en Cristo, que cree en la fe de Jesús, pues lo que ha hecho es sacarlo del mundo, separarlo y apartarlo para Él. Eso lo llama santificación, o santificarlo, apartarlo para Él, escogerlo. Y hay muchos versículos que hablan acerca de eso, no los vamos a leer, pero hay muchos que hablan que somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, ¿sí? Hay muchos pasajes que hablan acerca de los santos que están en Éfeso, ¿sí? Y eso se refiere a los creyentes, porque los creyentes son santificados en la ofrenda de Cristo. No se refiere a nada diferente. Digamos, en la Iglesia Católica hay unos santos, o que ellos mismos llaman santos a ciertos personajes que han hecho milagros o para ellos son muy importantes. Pero bíblicamente, los que llaman santos, vamos a leer unos pasajes, son los creyentes. O sea que uno muchas veces ve hermanos que lo saludan a uno y le dice, ¿qué más, santo? ¿Cómo está? Porque bíblicamente somos santos, o sea, somos apartados para el Señor. Los que creen, ¿sí? Los que creen en el Señor, los que creen en la obra de Cristo. Vamos a leer algunos pasajes rápidamente. Primera de Corintios, en el capítulo 1. Primera de Corintios 1, voy a leerlo desde el 30. No voy a enfatizar mucho, solo quiero que lo leamos. Dice, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación redención, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Mire lo que es Cristo para nosotros: justificación, sabiduría, santificación y redención. O sea, la santificación. Cristo para nosotros es nuestra santificación, porque comienza a través de su obra. Y mire que es obra de Él, porque eso al final dice, para que el que se gloríe en el Señor, ¿sí? Para que ninguno se crea más santo que el otro, o para que ninguno se crea que se porta mejor que el otro. Es que Él hace esto y yo no lo hago, entonces yo soy más santo que Él. Realmente no es eso. La Biblia dice que es en Cristo para que el que se gloríe, el que se sienta orgulloso, el que se sienta como que tiene dignidad de algo, lo haga en el Señor, no en sí mismo, ¿sí? Porque nosotros mismos no hay nada que ofrecerle al Señor. Ahí mismo en 1 Corintios, en el capítulo 6, más adelante, le damos otro pasaje. 1 Corintios 6, 11. Dice, si uno lo lees de antes, empieza a hablar de lo que éramos antes sin el Señor. Y en el 11 dice, y esto eras algunos. O sea, habla de borrachos, ladrones, ávaros. Si ustedes lo leen antes. Esto eres algunos. Más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Miren que otra vez la obra la hace el Señor. Y somos lavados, limpiados, santificados en la ofrenda del Señor Jesús. En nada diferente, porque el Señor Jesús en Él no había pecado. Él se ofreció como el sacrificio por nosotros. Y en esa voluntad, en ese sacrificio, lo que leemos en Hebreos, somos santificados nosotros, ¿sí? Entonces, normalmente cuando hay personas que no saben esto o no creyentes, lo atacan a uno y le dicen, pero es que si usted es cristiano, ¿por qué es que hace esto? ¿Por qué es que lo otro? ¿Usted por qué se enoja? ¿Usted por qué? Pero se dan cuenta que la obra la hace el Señor en nosotros. Y mientras estemos en la carne, nuestra carne va a ser tratada, nuestra carne tiene que morir todo el tiempo, aunque hay en nosotros muchas cosas que el Señor está tratando. Solo cuando Él nos glorifique en un cuerpo glorificado, pues vamos a decir que estamos completamente libres de eso. Pero mientras tanto estamos en ese proceso. El Señor obrando en nosotros, somos santificados en Él, no en nosotros mismos. Quiero que leamos otro versículo en Efesios. Efesios 1:1. Miren lo que dice Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿A quién se estará refiriendo ahí? A los creyentes, a la iglesia que está en Éfeso. Es como si dijera a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Armenia. Entonces no es a los que la iglesia católica reconoció como santos en ese lugar, no, porque la santificación es en Cristo. Entonces dice, los santos y fieles en Cristo, que están en un lugar determinado. O sea, es normal a los hermanos llamarlos santos, ¿sí? Y cuando uno lee, hay muchos pasajes en Hechos, dice que perseguían a los santos. O sea, están persiguiendo a los hermanos, a los creyentes. O que fue a un lugar y se reunió con los santos. Se reunió con los creyentes que están en ese lugar, ¿sí? Nada diferente. Es muy diferente al concepto santo que nos muestra la Iglesia Católica, o el concepto de santurrón, que muchas veces se maneja en medio del mundo. Miremos en primera, ahí en Efesios también, ahí el versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mire que todo lo hace en Cristo, según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, que Él nos escogió en Cristo nos santifica y nos ha llamado para ser santos y sin mancha. Entonces ahí habla de que cuando somos apartados, también habla de que somos apartados del pecado, somos apartados del mundo. Y eso es lo que quiero referirme. Quiero que leamos otro pasaje en Primera de Pedro, que es de lo que ya quiero enfatizar hoy. Solo estoy haciendo como una introducción acerca de la santificación. En Primera de Pedro, vamos a leerlo en el capítulo 1, versículo Veámoslo desde el 13. 1 Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Entonces mira lo que está hablando ahí. Sino en el 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces miren el detalle, comenzamos con que la obra de santificación comienza por la ofrenda de Cristo. Es algo que Él nos provee a nosotros, es algo que Él nos llama. Pero ahora, a los creyentes hay una responsabilidad nuestra, que ahí ya cada uno tiene que ser responsable. Porque dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. O sea que la manera en que cada uno vive y la manera en que cada uno se comporta tiene que reflejar la santidad que el Señor lo ha llamado, la santidad que el Señor le ha provisto, ¿sí? Y vamos a ver varios pasajes que se refieren a eso. Nuestra responsabilidad con respecto a la santificación. O sea, por un lado comenzamos con que el Señor la provee, el Señor hace lo por nosotros. Pero por otro lado hay una responsabilidad nuestra, en nuestra forma de vivir, que es una forma de vivir santa, que lo está diciendo. Vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos como yo soy santo. O sea, el Señor exige y llama que su pueblo, sus creyentes, sus seguidores también sean santos como Él es santo. ¿Qué quiere decir eso entonces? Pues vamos a leer unos pasajes que nos van a decir a qué se refiere ser santo o a qué se refiere santificarse para el Señor. De hecho, si uno lee el 14 y lo entiende en este contexto, pues va a tener una idea, porque dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. O sea que eso nos da una pista o un primer aspecto, y es que mis deseos, o sea, lo que yo antes hacía, cuando yo no conocía al Señor, porque dice, en mi ignorancia, ya ahora ya no los debería tener en mi vida, o debería sujetarlos al Señor. Lo que yo era antes de conocer al Señor, cuando yo vivía de esa forma en mi ignorancia, eso es estar sujeto al Señor, porque ahora dice primero eso, y luego dice, sed santos como yo soy santo, santos en vuestra manera de vivir. O sea que una primera relación es con respecto a lo que éramos antes, con respecto a lo que uno pensaba antes, hacía, decidía, cómo se comportaba antes sin conocer al Señor. Cuando no viene el Señor, uno se da cuenta que, uy, yo cómo estaba de sucio. Cuando viene la luz, pues se da cuenta de cómo está uno de sucio. A mí me pasó una vez, estaba trabajando en el portátil, en un lugar que tenía que es más o menos oscuro. Y luego saqué el portátil a un balcón donde había mucha luz y me di cuenta que la pantalla estaba muy sucia. En el lugar más oscuro, pues no veía que estaba sucia, pero cuando la saqué estaba llena de polvo. Y entonces entendí como cuando el Señor dice, en tu luz veremos la luz. O sea, cuando yo estoy en oscuridad, yo no me veo a mí mismo, yo veo normal, yo no veo mi suciedad, yo no veo mi pecado, yo no veo que soy muy malo, antes yo me creo muy bueno, ¿sí? Cuando yo no estoy en la luz del Señor. Pero cuando yo veo la luz del Señor, cuando lo conozco, cuando me confronto con su palabra, yo digo, uy, yo realmente soy muy malo. Realmente yo hacía cosas por ignorancia, desobedecía al Señor, yo creía, llamaba lo bueno malo, yo pensaba que era aquí y no era por acá. ¿Cuántas cosas de esas que eran de nuestra ignorancia, hoy también las estamos haciendo? Y el Señor dice, sed santos en vuestra manera de vivir. O sea, lo que éramos antes, lo que hacíamos antes por ignorancia, no lo deberíamos estar haciendo ahora. Hay otro pasaje que leíamos en Juan 17, porque este fue el que me tocó de todos, más que de los otros. Juan 17. Juan capítulo 17. Esta es la oración que hace el Señor Jesús por sus discípulos antes de que lo arrestaran. Es una oración muy bonita. Yo la he estado leyendo varias veces porque dice muchas cosas. Pero leámoslo desde el 15. Está el Señor orando al Padre y le dice, Juan 17 desde el 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y esa es la parte que más me llama la atención. Mira que es el Señor. Y por ellos yo me santifico a mí mismo. Yo me preguntaba, ¿acaso el Señor no era santo? El Señor era santo, porque del Señor no había pecado. Porque el Señor estaba apartado para hacer la voluntad del Padre. Porque el Señor, precisamente como en Él no había pecado, pudo ofrecer un sacrificio perfecto por nosotros. La muerte no lo pudo retener y el sacrificio fue aceptado por nosotros. El Señor era santo ya. Pero mire lo que dice, por ellos yo me santifico a mí mismo. Y esa parte me ha tocado mucho porque si el Señor Jesús era santo, si en Él no había pecado, Él mismo con sus discípulos estando en la condición de hombre, Él mismo decía que tenía que santificarse a sí mismo. ¿Sí me hago entender? Si Él que era perfecto, que en Él no había pecado, decía que tenía que santificarse a sí mismo, ¿cuánto más nosotros? Que somos imperfectos, que en nosotros sí hay pecado, y que en nosotros el Señor está trabajando con su espíritu, con su carácter, obrando, ¿cuánto más nosotros deberíamos decir, Señor, tenemos que santificarnos a nosotros mismos? ¿Sí? Una parte es la obra que Él ya hizo por nosotros, pero otra parte, como decía en Pedro, sed santos en vuestra manera de vivir. Y aquí dice que Él se santificaba a sí mismo, ¿sí? Por causa de sus discípulos, no porque en él no había pecado, pero por causa de sus discípulos, por el ejemplo que les estaba dando, por lo que ellos iban a ver de Él, se santificaba a sí mismo. Y es algo que el Señor nos tiene que tocar a cada uno. Cada uno tiene que santificarse a sí mismo. El Señor dice que seamos santos en nuestra manera de vivir. Sin santidad nadie verá al Señor, ¿sí? Y el Señor ya nos ha provisto su espíritu y Él ha hecho la primera parte. Son santos en la ofrenda de Cristo. Son apartados para mí. Pero ahora hay una parte nuestra. Dice santificarse a sí mismo. Y no sé si se acuerdan cuando estuvimos estudiando los requisitos de los ancianos. Que era un requisito que sea santo, ¿sí? Que sea sobrio, prudente, bueno, varias cosas, hospedador. Y una parte dice santo, ¿sí? Ahí está en Tito, pueden revisarlo en 1 Timoteo. Dice santo. Entonces yo reflexionando y buscando, somos santos en la ofrenda de Cristo. O sea, si los ancianos creen en el Señor, ya son santos en la ofrenda de Cristo. Todos somos santificados en la ofrenda de Cristo. Pero nuestra manera de vivir tiene que mostrar una santidad para el Señor. Por eso el anciano dice que sea santo. Y la palabra santo habla de apartado, habla de guardarse de abstenerse de muchas cosas, ¿sí? Si me hago entender, o sea, el Señor a cada uno nos llama que tengamos una manera de vivir santa porque Él es santo. Y esa manera de vivir es guardarnos y abstenernos de varias cosas que vamos a leer en otros pasajes. Miren este pasaje en Éxodo. Por aquí arrancamos en cuanto a nuestra responsabilidad. Éxodo capítulo 39. Aquí vamos a leer una descripción de cómo era el traje de los sacerdotes. Éxodo 39, desde el 30. Esta describe una parte del traje de los sacerdotes que servían en el tabernáculo. 39:30 dice, hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro y escribieron en ella, grabado con sello, santidad a Jehová. El 31, y pusieron en ella un cordón de azul para colocarla sobre la mitra por arriba, como Jehová lo había mandado a Moisés. No sé si ustedes lo han visto, pero es como un traje, la diadema que habla ahí de oro es una lámina que viene acá, y la mitra es como un sombrerito que viene aquí encima. Si lo buscan en internet, la vestidura de los sacerdotes, incluso los sacerdotes católicos, ellos tienen una cosa acá. Eso se llama la mitra. Y la diadema que habla aquí, que está hecha en oro puro, está puesta aquí, como en la base de la mitra. ¿Y qué decía esa diadema? Santidad a Jehová. Y mire la posición donde está colocada, sobre la mente, ¿sí? Sobre la cabeza. Y eso muestra en dónde comienza la santidad. Eso comienza en la mente, en nuestros pensamientos, ¿sí? Porque yo puedo externamente con mis obras mostrar un comportamiento, pero en mi mente puedo estar pensando en contra de mi hermano, en contra de mi familia, puedo estar murmurando, criticando, puedo estar deseando a una persona que no es mi esposo, mi esposa. Eso ocurre en mi mente. Externamente nadie lo ve, pero en mi mente comienza por ahí, santidad a Jehová, comienza con nuestros pensamientos, comienza con lo que cada uno está pensando, en su diario vivir, no en las reuniones necesariamente, cuando uno sale, cuando trabaja, cuando está con la familia, en la casa, ¿qué está pensando? Y ahí comienza la santidad, por eso decía acá, santidad a Jehová, como que cada pensamiento el Señor debería filtrarlo y debería estar apartado para el Señor. De eso se trata la santidad, apartar mis pensamientos para el Señor. Y entonces uno dice, bueno, este pensamiento, eso no es agradable al Señor. ¿Cómo lo sé? Pues uno lo confronta con la palabra. ¿Qué dice la palabra? La palabra dice, no murmurar, por ejemplo. Entonces yo estoy murmurando, Señor, ayúdame. No debería murmurar. No levantar falso testimonio. No provocar a ira a vuestros hijos. Son tantas cosas que dice la Biblia. Entonces a medida que yo conozco la palabra, yo me acerco a la palabra que yo sé cómo es la voluntad del Señor, eso en mi mente debería estar filtrando lo que yo estoy pensando. Y por ahí comienza la santidad, apartar mis pensamientos para el Señor, ¿sí? Porque externamente yo me puedo mostrar de una manera, pero comienza en la mente, ¿sí? Eso está muy relacionado. Si volvemos a Juan, en el capítulo 17, donde estábamos ahorita, lo leímos, lo voy a volver a leer. Cuando el Señor ora por sus discípulos, en el versículo 16, capítulo 17, versículo 16. No ruego que no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Está hablando de los discípulos. Luego dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. O sea, en último se está diciendo, santifícalos en tu palabra. ¿Sí? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, santifícalos en tu palabra. O sea que ese proceso de nuestra responsabilidad delante del Señor, cada uno en su manera de vivir, comienza con la mente. Santidad a Jehová. Y cuando dice el Señor, dice a sus discípulos, santifícalos en tu palabra es verdad, es que cada uno debe relacionarse con su palabra, conocer su palabra, y en la medida que conozca su palabra, va a saber que si lo que está haciendo o no, agrada o no al Señor. Si lo que está pensando no agrada al Señor. Y hay muchos pasajes que hablan acerca de la palabra. ¿Qué dice el Salmo 119? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. O sea, ¿cómo uno anda normalmente? ¿No cómo sabe si está haciendo o no la voluntad del Señor o si le agrada o no? Pues guardando su palabra, conociendo qué dice su palabra. Su palabra dice que mis pensamientos deberían ser de bien, no de mal. Que debería pensar todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de alabanza. Hay un predicador que dice lo siguiente: imagínense que cada uno de ustedes en su mente filman todos sus pensamientos y los exponemos en un proyector y los reunimos a ver lo que cada uno piensa. Entonces, él decía, ¿qué tan dignos o qué tan honorables van a ser las proyecciones que van a tener ahí donde todos van a ver eso? ¿Sí? Pues el Señor sí conoce eso, nosotros no. Pero donde eso llegara a suceder, nos daríamos cuenta de lo que cada uno está pensando y lo que cada uno delante del Señor va a tener que darle cuentas, ¿sí? Y yo creo que hay muchas cosas que nos avergonzarían a cada uno, porque en un momento u otro piensa algo, pero es que esta me la hizo, espero y verá, qué bueno que se caiga, cosas así. Yo no me voy a dejar, ¿sí? Yo voy a llamar y bueno, pero este porque se vistió así, porque llegó tarde, bueno. Cada uno tiene, y estoy hablando de cosas muy básicas, pero van a otros pensamientos peores y cada uno tiene en su interior de su carne una mente depravada y caída. Pero necesitamos la obra del Señor en nosotros y comienza por la mente, ¿sí? Santidad al Señor, que su palabra nos limpie, conocer su palabra y que nuestros pensamientos sean filtrados por Él para que sean agradables delante de Él. Es nuestra responsabilidad. Miremos en Efesios, que habla acerca de lo mismo, Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo desde el 25. Aquí está comparando el matrimonio con Cristo y la iglesia. Entonces dice 5:25 en Efesios. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mira lo que dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Si ven, el Señor, ¿por qué se entregó por su iglesia? Para santificarla. El Señor quería o quiere casarse con una iglesia, pero esa iglesia tiene que estar preparada y tiene que tener las vestiduras limpias y un vestido acorde a la boda. ¿Cuál era la forma en que ese vestido estuviera limpio? Pues con un sacrificio perfecto para limpiarnos de todo pecado. Ese sacrificio lo hizo el Señor por nosotros. Por eso dice que Él amó, se entregó por ella para santificarla, para limpiarla. ¿Y cómo la limpia? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Lo que dice en Juan, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Lo que dice en el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. O sea que es responsabilidad de cada uno, guardar la palabra del Señor, memorizar la palabra del Señor, retenerla, buscarla, ejercitarla, meditarla, porque eso es lo que nos va a guardar, porque eso es lo que nos va a limpiar, porque eso va a comenzar en nuestra mente, lo que dice el letrero, santidad a Jehová. Entonces, una primera parte es la relación que cada uno tenga con la palabra, la necesidad de acercarnos a la palabra continuamente, de depender de ella, ser limpios por la palabra, ¿sí? Cuando uno viene al Señor y ve su palabra, uno dice, uy, Señor, yo como estoy de sucio. Uno se da cuenta, pero ahí mismo el Señor provee su espíritu y su sangre para limpiarnos, pero eso sucede a través de su palabra, no a través de nada diferente, no a través de levantarme un día y decir, hoy no voy a pensar esto, esto y esto, porque ahí estoy haciendo mi fuerza. Y en mi fuerza estoy diciendo, no voy a pensar esto, no voy a pensar esto, no voy a pensar esto, y finalmente termino pensando en lo que no quería pensar. Pero cuando yo me acerco a su palabra, y su palabra está en mi mente, y su palabra estoy meditando, rumiando, entonces sucede que su palabra comienza a limitarme, su palabra comienza a ponerme, a limpiarme, y a mostrarme lo que es y lo que no es del Señor. Como lo que dicen en Hebreos, que la palabra del Señor es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, penetra hasta los tuétanos y separa los pensamientos del alma del espíritu. Entonces va a comenzar a separar los pensamientos que son míos, de mi vieja manera de vivir, de mi ignorancia, con respecto a los pensamientos que son del Señor, ¿sí? Ahí está el papel de la palabra, en la santificación. Miremos otro aspecto para nosotros, en 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 6. Vamos a leerlo. 2 Corintios 6, desde el 14. Estamos hablando de la santificación, de nuestra responsabilidad. Mira lo que dice ahí. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartados, miren lo que estamos hablando de la santificación, apartados, dice el Señor, ¿de apartados de qué? Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Miren lo que es el 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, miren todo el contexto de que está hablando, de lo que el creyente, de la comunión que tiene el creyente con un incrédulo. Al principio comienza hablando del yugo desigual, que normalmente nosotros lo tomamos para una relación de pareja. ¿Qué comunión va a tener un creyente? ¿Qué relación va a haber con un no creyente. Es lo que están comparando, es el templo del Señor con el templo de los ídolos. Es la luz con las tinieblas. ¿A qué comunión va a haber ahí? Ninguna. Pero no solamente son relaciones de pareja, que dice que qué comunión hay con un incrédulo. Uno muchas veces se mete en sociedades o se mete en decisiones, en cosas que involucran incrédulos. Y aquí dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No quiere decir que entonces nos vamos a ir a una finca a vivir todos. No, porque cuando el Señor oraba en Juan 17 decía, ellos no son del mundo, están en el mundo, pero guárdalos del mal. No quiere decir que no, que nos vamos a salir del mundo. Quiere decir que la comunión que nosotros debemos tener con los no creyentes, con los incrédulos, tiene que tener unos límites y tenemos que tomar decisiones hasta cierto punto. ¿Sí me hago entender? Porque el Señor dice, salid de en medio, no toquéis lo inmundo, salid en medio de ellos. Eso se refiere a la santificación y la responsabilidad nuestra. Decidir hasta qué punto, yo tengo compañeros de trabajo que no son creyentes, tengo que compartir con ellos. Tengo familiares que no son creyentes, ¿sí? Tengo clientes que no son creyentes, pero mis relaciones van hasta un punto, ¿sí? Porque la Biblia dice qué comunión tengo yo con ellos. O sea, muchas veces uno se va con ellos y qué conversaciones tienen, de qué hablan, a qué lugares van, qué películas ven, qué programas de televisión ve uno con ellos, que porque ellos no son creyentes y uno las tolera o las permite. Cuando la Biblia dice que no deberíamos tener comunión y no tocar cosas que son inmundas, ¿sí? Qué pena si él no creyente, yo soy creyente y yo voy hasta un punto, ¿sí? Somos compañeros de trabajo, somos familiares, pero me guardo hasta un punto porque así lo dice el Señor. Y el Señor pide una manera de vivir apartada para el Señor. Entonces el Señor a cada uno nos tiene que ayudar con eso. ¿Qué límites deberíamos tomar? Conversaciones de WhatsApp, grupos donde manden cosas que lo único que hacen es dañarle la mente a uno. Fotos, comentarios, no sé, chismes. Entonces el Señor debería mostrarnos a cada uno. Hasta aquí voy, no más. Porque mi mente es apartada para el Señor y la Biblia dice que comunión tengo yo con las tinieblas. O sea, no son creyentes y se la pasan hablando de ciertas cosas. Debería tener un cierto límite. Hay cosas que no podemos evitarlas, como familiares, como compañeros de trabajo, pero hay otras cosas que sí podemos decidir y vamos hasta aquí. Por eso el Señor dice que perfeccionando la santidad en el temor de Dios, y tiene que ver con lo que Mike compartió hace 8 días, del temor del Señor, de la reverencia, de la obediencia, de la sujeción al Señor. Pero mire que eso ya es una responsabilidad nuestra, ¿sí? El Señor ha hecho su parte, nos ha dado su santificación, nos ha llamado para Él. Pero es una responsabilidad nuestra, nuestra manera de vivir y las decisiones que nosotros tomamos normalmente. Miremos otra responsabilidad nuestra en 1 Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Voy a leerles del 1, porque aquí está hablando de otros aspectos prácticos de la vida del creyente, que tiene que apartarse para el Señor. Primera Tesalonicenses, desde el 4, desde el 1, dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así ahondéis más y más. Mire que está hablando acerca de un ejemplo en su manera de vivir. Un ejemplo que dio el apóstol a los creyentes. En el 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. El Señor quiere un pueblo que sea apartado para Él, que sea santificado para Él, que no sea compartido con otro Dios. En el 3, mire lo que empieza a decir, que os apartéis de fornicación, y ahí empieza a hablar del aspecto sexual. Que os apartéis, eso tiene que ver con la santificación. Nuestra sexualidad, y no solamente los actos, sino los pensamientos. Y fornicación es toda relación sexual ilícita, todo tipo, que Pablo David nos explicaba. Muchas veces nosotros decimos, no lo hacemos, pero nuestra mente lo contempla. O lo contemplan las novelas, o lo contemplan las películas. Yo digo, no, yo no participo de eso, pero me veo una novela en donde hay fornicación, donde hay adulterio, donde hay engaños, donde hay infidelidad. Entonces estoy participando de una cosa que yo digo que no. Pero el Señor dice que no participemos de la luz con las tinieblas, ¿sí? Es como un corral, cuando las ovejitas están en un corral y se paran en la valla a ver qué es lo que están haciendo los de afuera. Y dicen, no, yo estoy en este corral porque yo estoy mirando lo que están haciendo los de afuera, deseando estar afuera del corral, ¿sí me hago entender? Pues muchas veces yo digo, no, sexualmente yo no participo de eso, pero ¿qué estoy viendo? ¿Qué artículos estoy leyendo en el periódico, en las noticias, de qué están hablando mis familiares? ¿Sí? Y eso en la televisión, eso es pan de cada día. Entonces, deberíamos guardarnos de eso. Que os apartéis de fornicación. 4. Cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Ese es otro detalle muy importante. Porque uno muchas veces dice, no, cuando yo me case, entonces tengo libertad para hacer lo que yo quiera dentro de mi matrimonio. Pues somos casados. Pero ¿cómo se debe tener a su esposa? En santidad y honor. ¿Sí? No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. O sea que muchas veces los creyentes tienen el concepto de que, bueno, nos casamos y todo nos es permitido dentro del matrimonio en el aspecto sexual. Pero ¿qué dice la Biblia? No, tenga a su esposa en santidad y honor. No en las pasiones desordenadas como lo hacen los gentiles, o los que no conocen al Señor, lo que pasa en el mundo, ¿sí? Sino en santidad y en honor. En Hebreos hay otro pasaje que en ese momento no recuerdo que habla de eso. Sea, no recuerdo, sea vuestra hogar sin mancilla y... sea vuestro lecho sin mancilla. Creo que está en Hebreos 13. Y entonces habla de que el hogar, si somos casados, delante del Señor podemos disfrutar de nuestra sexualidad, pero dice en santidad y honor. No como los gentiles que no conocen al Señor. Porque lastimosamente pasa entre creyentes que por estar casados creen que todo es válido dentro del matrimonio. Pero la Biblia dice que cada uno tenga a su esposa en santidad y honor, no como los gentiles. ¿Sí? El 6. También hace parte de la santidad. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. ¿Sí? Y eso es delicado. Que ninguno agravie, que ninguno le haga mal, que ninguno afecte a su hermano. ¿Cuántas cosas hacemos entre nosotros que afectan a nuestros hermanos, que los agravian, que hablamos mal, que los criticamos, que murmuramos, engañamos a los hermanos? Y eso hace parte de la santidad. En principio decía, la voluntad del Señor es vuestra santificación, y empieza a decir, fornicación, santidad en el matrimonio. Aquí dice, ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano. Porque el Señor, al final del 6, el Señor es vengador de todo esto. Mire qué delicado. Como ya os hemos dicho y testificado. O sea, cada cosa que cada uno haga a su hermano, el Señor la tiene ahí apuntadita. Y el Señor es vengador de todo. Tarde que temprano el Señor va a pedir cuentas a cada uno. A mí mismo me ha pasado pensamientos criticando a hermanos, que luego a mí me toca vivir la situación que yo estaba criticando de los hermanos. Solo en mi mente, sin necesidad de decirlo. Y cada cosa que uno hace, el Señor le pide cuentas y después la trata. En el 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. O sea, nuestra mente, nuestros comportamientos, nuestras decisiones, la comunión que tenemos con otras personas, el Señor nos llama a santificación. Miren el 8. Así que el que desecha esto, no desecha hombre, el que esté pensando, ahí me está hablando de más. No, no me está desechando a mí, está desechando a Dios. O sea, yo estoy leyendo lo que dice la Biblia. El que desecha esto, no desecha hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Es algo muy serio que el Señor quiere en su iglesia, porque Él es un Señor celoso de su iglesia y no quiere que su iglesia le sirva a dos señores, como lo dice su palabra. O que no sean tibios, que fueran fríos o calientes. Pero Él quiere una iglesia para sí mismo, no compartirla. Y una iglesia santa, como leíamos en Efesios. Una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. ¿Sí? Una iglesia que ha sido preparada para buenas obras en el Señor. Pues mire todo lo que se está diciendo acá. Hace parte de nuestra santificación, guardarnos de fornicación, guardar el hecho matrimonial, guardar las relaciones con los hermanos, lo que hacemos con los hermanos, que ninguno lo agravie o lo engañe, porque es muy delicado. El Señor en todo eso nos va a pedir cuentas. En Romanos hay otro, que habla de nuestra responsabilidad. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, desde el 19, dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad. Así que como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Está comparando lo que éramos antes, nuestros cuerpos, lo que hacían era servir a la inmundicia, o sea, al Dios de este mundo, al pecado, pero ahora nuestros miembros son para santificación, para servir la justicia. En el 20. Porque cuando eras esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia, cuando no conocíamos al Señor. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Miren, bueno, cosas que hacía uno antes y que uno pensaba que estaban bien, ahora que conoce al Señor, uno dice, uy, el fin de esto es muerte. Eso no me lleva a ninguna parte. Y yo ahora soy consciente de lo que estaba haciendo. Estaba destruyendo a mí mismo. Pero el 22 dice, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Y como fin, la vida eterna. O sea que, como consecuencia de andar en el Señor, tenemos como fruto la santificación. O sea, una evidencia del creyente que está andando en el Señor es que comienza a apartarse, comienza a guardarse. Si antes le parecía normal, yo digo, por ejemplo, a mí ver películas de terror, yo ahora digo, uy, Señor, eso no glorifica nada lo tuyo. Habla de espíritus, de invocación de espíritus, de cosas paranormales. Eso no es del Señor y yo me abstengo ahora de hacerlo. Pero antes lo hacía pensando que no había ningún problema. Pero ahora el Señor dice, me guarde de la inmundicia, me guarde de... Entonces el Señor ahora me tiene que ayudar con eso. Y a cada uno que el Señor lo ayude a identificar qué cosas en la vida de cada uno, lo único que hacen es contaminarlo. Cuando el Señor quiere nuestra santificación, que nos apartemos para Él. No quiere decir que no vayamos a trabajar, no quiere decir que no vamos a salir con la familia, no. Estoy diciendo que cada uno tiene que ser consciente de los límites que debe colocar y de las decisiones que debe tomar para guardarse para el Señor. Terminemos leyendo estos dos pasajes. En Gálatas, en el capítulo 5. Gálatas 5, versículo 13. Comenzamos diciendo que la santificación comienza por la ofrenda de Cristo, ¿sí? No es nada que nosotros hagamos en nuestras fuerzas, sino que es en la ofrenda de Cristo. El Señor nos ha hecho santos en su ofrenda. Pero ahora en nuestra vida práctica diaria, el Señor quiere que nos apartemos y que nos guardemos de muchas situaciones. Mire lo que dice Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. No quiere decir, bueno, leámoslo todo, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces hay un detalle, no podemos irnos a un lado y decir, no, tenemos la gracia del Señor, somos santificados en Cristo, yo puedo hacer lo que yo quiera. Porque eso fue lo que nos leímos, el Señor dice que nos guardemos de fornicación, que nos guardemos de hacer lo que hacen los gentiles, que nos guardemos de agravar a los hermanos, que guardemos nuestra mente. Entonces hay una libertad que el Señor nos ha dado, una libertad del pecado, pero es una responsabilidad nuestra. O sea, hay unos que se van a un lado y pasa esto. Usamos la libertad como libertinaje, como ocasión para la carne. No sé si han escuchado los de Creciendo en Gracia. Como estamos en gracia, entonces podemos hacer de todo, porque la salvación no se pierde, porque si yo peco, el Señor me perdona y entonces puedo hacer lo que quiera. ¿Sí? Eso no es lo que dice la Biblia. Miren los pasajes que leímos hoy. Hay una vocación y hay una manera de andar que el Señor nos llama a cada uno. Pero hay otro extremo. Es el extremo legalista. Entonces, el extremo del libertinaje es haga lo que quiera y no hay responsabilidad. Pero el otro extremo es la ley. Entonces, todo es legalista. Usted no puede, tiene que vestirse así, así. Ninguno de los dos extremos nos está llamando al Señor. El Señor pone un equilibrio y dice santidad en su mente. Entonces, mis pensamientos, yo comienzo a decidir: ¿esto te agrada, Señor? ¿Te agrada que yo vea esta película? ¿Te agrada que yo vea esta novela? Como lo veíamos en el campamento, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Es la decisión del Espíritu Santo en cada uno, en la conciencia de cada uno. Porque puede ser que yo sea consciente de ciertas cosas, de otras todavía no. Entonces tiene que ver la conciencia, lo que la revelación de Dios en cada uno está haciendo. Pero no voy al extremo de decirles, no hagan esto, porque ese es el extremo legalista. El que lo haga, entonces queda destituido y no puede venir a la reunión. Ese es el extremo legalista. Pero el extremo de la gracia, lo que llevas al libertinaje. ¿Y qué dice aquí en Gálatas? No usemos la libertad que nos ha dado el Señor como ocasión para la carne, sino que antes por esa libertad sirvámonos en amor. ¿Sí? Y miren todos los pasajes que leímos. Tenemos que guardarnos para el Señor, apartarnos para Él, poner límites. ¿Qué comunión hay entre la luz que el Señor nos ha dado y las tinieblas que están en el mundo? No hay ninguna comunión. ¿Sí? No podemos servir a dos señores, a Dios y a las riquezas, como dice también en los evangelios. Entonces el llamado del Señor es, somos santificados en Él, por ahí comienza la santificación, pero hay una responsabilidad de cada uno, nuestra. Recuerda lo que dice el Señor, he aquí yo vengo y mi galardón conmigo para dar a cada uno según sus obras. O sea que ahí es donde comienza también, las obras de cada uno también son para galardones, que eso lo podemos estudiar después, pero hay una responsabilidad de cada uno. No vamos a ir a un extremo de que por la gracia hacemos lo que queramos, pero tampoco está el otro extremo de que entonces nos vamos a volver legalistas y vamos a decir qué se hace a cada uno y qué no se hace, porque cada uno tiene el Espíritu Santo y el Señor en cada uno va revelando cada uno de sus aspectos. ¿Sí? Terminemos con este pasaje en Judas. Judas está al final, antes de Apocalipsis. Judas tiene un único capítulo. Vamos a leer el versículo 4. Judas, capítulo único, versículo número 4. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes han sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor, Jesucristo. O sea, eso pasa entre los cristianos. Entran hombres, personas que enseñan que la gracia permite hacer lo que queramos, un libertinaje. Y lastimosamente esos hombres van a ser condenados. Y a raíz de lo que ellos hacen, pues muchos se han perdido, o muchos están en error. Pero lo que leímos hoy es lo de la palabra. Lo que decía antes de los incenses, el que desecha esto, no desecha hombre. O sea, no está desechando a Jaime, no, está desechando a Dios. Es un llamado del Señor. Y es algo que personalmente el Señor me está recalcando mucho. Santificarse a sí mismo. Guardarse su mente, santidad a Jehová. ¿Qué está pensando? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está viendo? ¿Qué está leyendo? Es algo que diariamente tenemos que cada uno, santidad a Jehová. ¿Con qué limpiar en su camino? Con guardar su palabra. Acercarse al Señor cada uno. Es una responsabilidad de su iglesia. Porque el Señor es santo, dice, sed santos. Sin santidad nadie verá al Señor. Es algo de responsabilidad aparte nuestra. Entonces, eso era lo que el Señor me ponía para compartir. Es una responsabilidad aparte de todos, de cada uno. No sé si los hermanos quieran comentar algo. Es algo muy serio, de mucha responsabilidad. Es algo también... cada uno. Muchas veces pasa que el hermano, para el hermano, por ejemplo, hay un hermano que es débil con el licor, entonces él no va a tolerar tomarse un vino, ¿sí? Pero para mí no es una debilidad el licor. Entonces lo que para mi hermano, él para guardarse, él no siquiera se expone a una copa de vino. Entonces, ¿qué debería hacer yo para guardar a mi hermano? Pues no exponerlo al vino y tampoco burlarme de él que porque él no se toma una copa de vino. Lo estoy haciendo con este ejemplo, pero sucede. Es que yo no veo esas novelas. Y el otro hermano le dice, ah, pero ¿por qué es así, tan antipático, que no sé qué, tan santurrón? Sí, si el hermano decidió no ver esas novelas, es la decisión del hermano porque él quiere guardarse en ese sentido. O si el hermano no va al cine a ver esa película porque le parece que no lo va a edificar y que se va a contaminar, pues es la decisión del hermano. ¿Qué dicen tesalonicenses? Ninguno agravie ni engañe a su hermano. O sea, si el hermano decide que para él guardarse no va a cine a ver esa película, pues yo no debería estarme burlando de él, ni debería estarlo cuestionando. Entonces debería estar diciendo, uy, Señor, revela en mí lo que le revelaste a él para que él tome esa decisión. Si el hermano no va a un lugar determinado, porque se siente oprimido, porque siente que ahí ponen una música que le afecta, porque siente que es un ambiente maluco. Pues el hermano, eso para el hermano es abstenerse y guardarse para el Señor. Yo no debería insistirle al hermano, no debería llevarlo, y debería burlarme de él por la decisión que él ha tomado, ¿sí me hago entender? Entonces cada uno en su conciencia decide, y nosotros deberíamos guardarnos unos a otros. ¿Qué dice la Biblia? Que si para mi hermano es debilidad comer ciertas cosas, pues yo no las como delante de él. Si él dice, no, yo no como sangre, pues yo no voy a comer sangre delante de mi hermano, porque estoy guardando la conciencia de él, ¿sí? Pero si para mí no lo es, pues yo lo hago, pero no lo hago delante de mi hermano. Pero es algo que cada uno en su conciencia y su relación con el Señor tiene que comenzar a decidir. Y las decisiones que cada uno tome, como son guiadas por el Señor, cada uno debe antes respetar y ayudar al hermano, antes no llevarlo a caer. No llevarme al hermano a tomarme una copa de vino porque pues a él lo va a afectar y seguramente él va a querer luego tomarse otra, porque él es débil en ese sentido. ¿Sí? Entonces es un llamado de cada uno guardarse y de guardarnos unos a otros. ¿Sí? Si hay cosas que uno dice, no, yo no participo de eso, bueno, no participe. Cada uno debería decidir en cuanto a eso, ¿sí? Algo que el Señor nos debe ayudar y nos debe guardar porque Él quiere un pueblo santo para Él, apartado para Él. ¿Sí?
Mira, yo quiero compartir un versículo en Segunda de Corintios. Y es que Segunda de Corintios 10:3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, o sea, no vivimos según los deseos, como Jaime decía, en nuestra carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de toda fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. A mí hablaba de la santidad en la mente, y yo creo que ahí es donde está la mayor lucha del cristiano. Ahí es donde Satanás... Es como el terreno donde Satanás se mueve en los pensamientos. Ahí es donde Satanás siempre influye desde un comienzo, desde una idea. Si él genera una idea en uno, y uno puede llegar hasta caer en esa idea. Entonces, el Señor dice que llevemos nuestros pensamientos cautivos a Cristo. Lo que sea, ay, como, Señor, ese pensamiento te agrada, será que eso que estoy pensando estará bien, te agrada. ¿Y qué piensas tú de ese pensamiento? Y llevando todo cautivo al Señor. A mí me llama mucho la atención en eso. Y porque de alguna manera también uno es débil en esas cosas, en las áreas de los pensamientos. Ahí es donde más Satanás bombardea, donde más él quiere estropear nuestra mente. Busca eso.
Hermanos, hablando sobre los pensamientos, cuando aconsejan a parejas que han caído en adulterio, siempre lo que hicieron lo venían pensando meses atrás. Entonces le preguntan, el hermano cayó con una hermana o con una muchacha, una vecina, pero meses atrás la había visto. Meses atrás volvió a verla. Luego comenzó a pensar en ella, cómo se llama. Luego fue a hablar con ella, ya sabía cómo se llama, cuál será su teléfono, cuál será su correo. O sea, él fundó un pensamiento, luego otro pensamiento. ¿Cómo será su casa? Lo va a invitar, va a hablar con ella. Y por esos pensamientos que él permitió en un principio, finalmente terminó cayendo en adulterio. Pero entonces lo que ellos hablan es, hay unos pensamientos que se originaron mucho antes, que lo llevaron a cometer un acto finalmente. ¿Sí? Entonces si él no trabaja en esos pensamientos inicialmente, si va a ver, vio a la vecina, y ya, no permita ningún otro pensamiento. Entonces él se va a guardar de futuras acciones. Pero en la mente comienza uno, y eso es un ejemplo de algo. Pero uno comienza con otras situaciones. ¿Qué tal si tal cosa? ¿Qué tal si la hago? ¿Qué tal si voy? ¿Qué tal si hablo? ¿Qué tal si veo esto? ¿Sí? Entonces, todo comienza en la mente. Y si permitimos uno, luego queremos otro. Y si permitimos otro pensamiento, luego el otro, así hasta que finalmente terminamos. Exacto. Se convierte en un camino.
Lo que debemos ahí en eso, ¿no? Que el Señor quiere que nuestra mente diga la santidad, o sea, aparte de nuestros pensamientos para el Señor.
Yo me recuerdo el versículo que dice que las pequeñas zorras son las que dan en los grandes dineros.
Sí.
Si uno le permite la cabida a un pensamiento pequeño, va a llevarlo una ola de nieve, ¿no?
Sí.
Yo creo que la palabra del Señor hace eso en uno, que apenas uno piensa en eso, viene la palabra y el Espíritu Santo lo le acuerda.
Sí, sí.
Por eso es tan importante.
Tal cual. Por eso los que no conocen al Señor ni conocen su palabra, para ellos es normal pensar todo. Porque hoy en el mundo pues llaman a lo bueno, a lo malo bueno, a lo bueno malo. Y cada uno su propio Dios y cada uno decide lo que es bueno o no para sí mismo. Pero la palabra del Señor sí pesa y esa es la que nos da a nosotros una referencia. Pero es algo que el Señor nos tiene que ayudar. Yo personalmente pienso eso, como qué tal que cogen mi mente y expusieran todos mis pensamientos acá. Sería muy vergonzoso lo que uno piensa, ¿sí? Entonces digo, mi señora, límpiame. Límpiame porque yo tengo pensamientos muy malos, muy vergonzosos que yo no quisiera que nadie los viera. Pero eso comienza la santidad de Jehová. El Señor sí ve eso. Y por ahí comienza. Santidad en la mente, en la mente, en los pensamientos, en lo que cada uno está pensando, lo que cada uno lo está llevando a hacer o decir o actuar. Que el Señor nos ayude porque es algo muy serio. Y es algo que el Señor a cada uno le va a pedir cuentas. Cada uno. Entonces oremos, oremos y ahorita pues almorzamos juntos y tenemos un anuncio también para hacerles ahorita, entonces oremos. Señor, tu palabra dice que eres un pueblo santo, apartado para ti. Tú quieres que nosotros seamos santos como tú eres santo. Y que sin la santidad nadie verá al Señor. Nosotros entendemos, Señor, que la santificación comienza por la obra de Cristo. Comienza por la ofrenda que Cristo hizo por nosotros. Que Él pagó por nuestros pecados, que nos ha limpiado, que nos ha apartado para ti, Señor. Por eso tu palabra dice que somos una nación santa, un pueblo adquirido para ti. Por ahí comienza todo, Señor. Pero también tu palabra dice, y lo hemos leído hoy, que hay una responsabilidad nuestra, de cada uno, Señor, de santificarse, de apartarse, de guardarse, de abstenerse, Señor, de tantas cosas, de guardar nuestra mente, Señor. Qué bueno que nuestra mente reflejara lo que se ponían los sacerdotes, santidad a Jehová. Pero nuestra mente es tan sucia, Señor, es tan vil, hay pensamientos tan macabros, tan sucios, tan vergonzosos, que necesitamos que tú la renueves, Señor. Tú renueves nuestra mente, nuestros pensamientos. Renuévala, Señor. Transfórmanos. Ayúdanos con tu palabra, Señor, a limpiar nuestro camino, a pensar todo lo puro, lo amable, lo de buen nombre, lo digno de alabanza. Ayúdanos, Señor, por favor, a agradarte a ti, comenzando por nuestra mente. No con las obras, Señor, porque las obras son consecuencia de lo que pensamos, sino con nuestra mente, Señor. Que nos guardemos, Señor, para ti, que nos apartemos para ti, como leíamos hoy, de fornicación, de toda inmundicia, de comunión, Señor, con las tinieblas. A veces permitimos demasiadas cosas. Contemplamos lo que hacen los no creyentes, Señor, a través de la televisión, de las películas, de los periódicos, de comentarios que hacen, Señor. Que nosotros vamos a guardarnos para ti, Señor. Apartarnos, Señor. Vivir para ti, agradarte a ti. Ser un pueblo santo, Señor. Por favor, Señor, ayúdanos. Que ninguno agravie a su hermano. Que ninguno engañe al hermano, Señor. Que guardemos nuestro matrimonio en santidad y honor, Señor. No como los gentiles, no como los que no te creen, Señor, sino como lo dice tu palabra, Señor. Que no vivamos según el viejo hombre, sino que vivamos según tu justicia, según tu obediencia, según tu palabra, Señor. Que cada uno, Señor, se acerque a tu palabra, reconozca a ti, Señor, y comience a decidir lo que es y lo que no es de parte tuya, lo que edifica y lo que no edifica. Y comience, Señor, cada uno que comencemos a limpiarnos para ti, Señor, a guardarnos, a abstenernos, a poner límites, Señor. Por favor, que sea nuestro deseo apartarnos para ti, Señor. Guárdanos, Señor, del internet, de la televisión, de las conversaciones, de acercarnos mucho a otras personas, Señor, que tal vez nos puedan hacer caer. Guárdanos como hermanos, Señor, de no hacer caer a un hermano por favor, Señor, de guardarnos unos a otros, lo que conversamos, lugares a donde vamos, lo que pensamos, lo que decimos, lo que cada uno hace, Señor, lo que compramos. Por favor, Señor, guárdanos y apártanos para ti, Señor. Te encomendamos, Señor, nuestras vidas, nuestras familias, los hermanos que no vinieron hoy, Señor, los que están enfermos, para que tú los fortalezcas, para que tú traigas sanidad. Los trabajos de cada uno, Señor. El que necesita trabajo, para que tú abras la puerta, Señor, y proveas empleo. El que necesita, está esperando alguna respuesta, Señor, de algo pendiente, que seas tú, Señor, proveyendo, abriendo puertas, Señor, gestionando por cada uno de nosotros. Encomendamos el tiempo que vamos a estar juntos, Señor, en el almuerzo, compartiendo, teniendo comunión, para que tú nos guardes, Señor, para que bendigas los alimentos. Vamos a disfrutarlo, Señor, alrededor de ti. Te damos gracias, Señor. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén.